El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Diez con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí, en las informaciones. La organización Prisoners Defenders ha dado a conocer los nuevos casos de presos políticos en la isla hasta el mes de noviembre. La cifra asciende a 1.062, tal como indica Martí Noticias, su presidente Javier Larrondo.
13 nuevos presos políticos en noviembre en Cuba mantienen el total en 1.062 prisioneros políticos. 15 son los nuevos presos políticos al mes en Cuba, media de los últimos 6 meses, que es el promedio represivo constante desde 2022 debido a la creciente animadversión de la población con el régimen, que ha publicado a su vez una lista de supuestos agentes contrarrevolucionarios acusados de cometer actos de terrorismo en el exterior. Por otro lado, si bien han sido 13 los nuevos presos políticos de nuestra lista este mes, también han sido 13 los que han cumplido íntegramente sus sentencias, por lo que la lista refleja el número total de 1.062 prisioneros políticos, entre los cuales hay 34 menores, 30 varones y 4 hembras, y 121 mujeres. Los prisioneros políticos de nuestra lista se dividen en 826 convictos de conciencia, 205 condenados de conciencia y 31 casos de otros presos políticos.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, advierte que el Estado de Derecho de Guatemala está en grave riesgo ante la sucesiva instrumentalización del sistema de justicia para desconocer los resultados electorales que dieron la victoria al presidente electo Bernardo Arévalo. La instancia en Washington alerta que las acciones emprendidas por el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, ponen en peligro los resultados de las elecciones y la transferencia del poder presidencial prevista para el 14 de enero. Esta resolución alerta a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y a la comunidad internacional en general del inminente incumplimiento del orden constitucional en Guatemala debido a un abuso de poder por parte del Ministerio Público y a la instrumentalización del sistema penal, señala un comunicado difundido por el organismo. Y en Venezuela, los resultados del referendo consultivo sobre el territorio del Esequibo se consideran inconsistentes y podrían guardar relación con posibles acciones ante las elecciones presidenciales del 2024. Carolina Alcalde tiene este reporte.
Los resultados del referendo consultivo en defensa del Esequibo han generado desconfianza sobre la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral entre muchos venezolanos, que contrastan la baja afluencia de votantes percibida en los centros electorales con las cifras de participación, que según el Poder Electoral fue de más de 10 millones de personas. Para José Vicente Carrasquero, matemático con magíster en ciencias políticas y consultor en opinión pública y campañas electorales en América Latina, el chavismo se ha caracterizado por actuar sin respeto por el interlocutor y ofrece su opinión sobre el objetivo ante las presidenciales de 2024.
Las evidencias hacen pensar que eso es imposible, que estamos frente a un mecanismo a través del cual se nos quiere hacer perder fe en el proceso electoral con insanas intenciones.
En tanto, Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, compara la participación con el mejor momento del expresidente Hugo Chávez, cuando obtuvo 8 millones de votos, y recuerda que desde entonces el partido de gobierno ha registrado una caída y se refiere a lo que a su juicio sería un escenario probable.
El objetivo real sería la suspensión de las elecciones. Eso es un escenario perfectamente posible que se presente en vista de los riesgos reales de la pérdida del poder que existe hoy en día por la falta de apoyo popular.
Varios miembros del gobierno venezolano, entre ellos el parlamentario Diosdado Cabello, han insistido en que los resultados son inobjetables, transparentes, claros y precisos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre en Israel y llevados a Gaza fueron drogados para mantenerlos dóciles y sufrieron abusos psicológicos y sexuales en cautividad. Así lo afirmó una especialista israelí el lunes. Más detalles con la agencia AFP.
Un especialista israelí informó el lunes que los rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre en Israel fueron drogados para mantenerlos dóciles y sufrieron abusos psicológicos y sexuales en cautividad. Te puedo decir que tenemos pruebas de abusos sexuales en niños, mujeres y hombres que regresaron de estar cautivos por Hamas. El Centro Médico Souraski de Tel Aviv recibió a 14 rehenes liberados por Hamas y algunos reportaron que fueron drogados con medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes. Hay personas que regresaron y nos dijeron que les habían dado medicamentos psiquiátricos, benzodiazepinas y otras drogas a niños en grandes dosis y con el tiempo, y que regresaron aquí drogados con esas drogas. Nos tomó tiempo para darnos cuenta de por qué los niños no se dormían. Sabemos que a una de las niñas le dieron ketamina durante algunas semanas. Es increíble que le hagan esto a un niño. Otros antiguos rehenes afirmaron haber sido atormentados psicológicamente por sus captores. Los niños fueron separados de sus familias y obligados a ver videos brutales. Y otra paciente aseguró que ella y otros estuvieron en total oscuridad durante más de 4 días. La doctora afirma que se volvieron psicóticos y tuvieron alucinaciones. Algunos de los que regresaron declararon desde entonces tener pensamientos suicidas y siguen experimentando estados disociativos.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. En la interacción de la tecnología y la salud bucal, los cepillos de dientes eléctricos inteligentes están emergiendo como la próxima frontera en la búsqueda de una higiene oral más avanzada y efectiva. Estos dispositivos, dotados de tecnologías innovadoras, no solo hacen temblar a los cepillos de dientes tradicionales, sino también prometen cambiar la forma en que cuidamos nuestras sonrisas. Los cepillos de dientes eléctricos inteligentes están equipados con sensores de alta tecnología que monitorean el cepillado en tiempo real. Estos sensores detectan la presión y el ángulo del cepillado, proporcionando retroalimentación instantánea para garantizar una limpieza efectiva y evitar daños en las encías. La conectividad Bluetooth permite que estos cepillos se sincronicen con aplicaciones móviles dedicadas. Estas aplicaciones no solo proporcionan análisis detallados del cepillado, sino también ofrecen consejos personalizados y recordatorios para mantener una rutina de cuidado bucal consistente. Algunos modelos avanzados incorporan inteligencia artificial para adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario. La inteligencia artificial aprende y ajusta el patrón de cepillado con el tiempo, asegurando una limpieza óptima y personalizada para cada individuo. La tecnología de vibración sónica o rotación-oscilación de estos cepillos permite una limpieza más eficiente que los cepillos manuales tradicionales, eliminando la placa y reduciendo el riesgo de enfermedades de las encías y caries. La capacidad de seguir y analizar patrones de cepillado a lo largo del tiempo permite a los usuarios recibir retroalimentación específica para mejorar su técnica y mantener una higiene bucal óptima. Gracias a la tecnología inteligente, estos cepillos no solo limpian, sino también que previenen problemas dentales al alertar sobre áreas descuidadas y sugerir enfoques específicos para mantener la salud bucal. La industria de los cepillos de dientes eléctricos inteligentes está en constante evolución, desde la integración de cámaras para análisis visual hasta la incorporación de funciones de blanqueamiento dental. Las innovaciones continúan redefiniendo la experiencia de cuidado bucal. A medida que la demanda crece, la accesibilidad y la variedad de cepillos de dientes eléctricos inteligentes aumentan, brindando opciones para todos los presupuestos y preferencias.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los colores de los ojos. A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento: eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brunn, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado, si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos, Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo, cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas, o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos, y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde. Y en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2, La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España. Un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora, el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital, un desafío a tu imaginación.
Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí.
Across
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un gran saludo con toda mi admiración, mi cariño. Un trabajo enorme, un trabajo delicado y dedicado a la información, a la comunicación y sobre todo a la libertad de Cuba. Muchas gracias, Radio Martí.
Café Digital.
En el tejido mismo de nuestra vida cotidiana, el mundo digital se ha entrelazado y de tal manera que la seguridad de nuestra información personal se ha convertido en una prioridad ineludible. La ciberseguridad emerge como el escudo que protege nuestros datos en un paisaje digital cada vez más complejo. En la era de la información, donde la conectividad es omnipresente, también lo son las amenazas cibernéticas. La importancia de la ciberseguridad radica en nuestra capacidad para preservar la integridad de nuestra información en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Nuestra información personal es un activo invaluable y como tal merece una protección sólida. Contraseñas robustas y únicas, autenticación de dos factores y actualizaciones regulares son solo algunas de las medidas fundamentales que todos podemos implementar para fortalecer nuestra defensa digital. Además, es crucial educarnos sobre las últimas amenazas cibernéticas y estar al tanto de las mejores prácticas de seguridad en línea. Para las empresas, la ciberseguridad no es solo una opción, sino un imperativo estratégico. La pérdida de datos puede tener consecuencias devastadoras, desde daños a la reputación hasta costos financieros significativos. La implementación de firewalls avanzados, la capacitación regular del personal y la monitorización proactiva son elementos esenciales para construir un perímetro digital sólido y resistente a las amenazas. En el juego de la ciberseguridad, la tecnología es tanto un aliado como una herramienta esencial. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están siendo empleados para detectar patrones de comportamiento malicioso, anticipándose a las amenazas antes de que se conviertan en problemas significativos. Además, la encriptación de extremo a extremo y las soluciones de seguridad en la nube ofrecen capas adicionales de protección en un entorno digital cada vez más sofisticado. La ciberseguridad no es, pues, solo una medida de precaución, es la clave para preservar la integridad de nuestra vida digital en la era de la información.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación.
Café,
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí. Sí.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Los modelos matemáticos han ayudado a comprender la dinámica de las epidemias, sobre todo en la evolución de la reciente pandemia del coronavirus. Estos modelos explican el fenómeno de la inmunidad de grupo cuando suficientes personas son inmunes a un virus, bien tras superar una infección o después de recibir una vacuna, la probabilidad de que el patógeno encuentre nuevos hospedadores se aproxima a cero. De esta forma, incluso las personas sin vacunar están protegidas. Unos científicos han encontrado una equivalencia matemática entre modelos de inmunidad esterilizante cuando el virus no puede reinfectar ni siquiera de forma leve e inmunidad atenuante, la que no bloquea la infección, sino que solo la hace menos probable o suaviza los síntomas ante epidemias. Según los científicos, estas equivalencias matemáticas revelan que la inmunidad atenuante, más sencilla de conseguir, es un arma valiosa para alcanzar la inmunidad de grupo. Los modelos clásicos sugieren que, para alcanzar esta protección grupal, la inmunidad individual debe ser esterilizante. Sin embargo, el nuevo modelo matemático altera estas previsiones, indicando de forma clara que la inmunidad atenuante puede alcanzar el mismo efecto que la esterilizante. Los resultados obtenidos consideran la inmunidad cruzada, es decir, la protección de infecciones pasadas ante patógenos futuros, incluso cuando se trata de cepas distintas, y a muy largo plazo cuando en una población se acumulan sucesivas infecciones por cepas cada vez más distantes entre sí. Esto ha sucedido con el SARS-CoV-2 durante la pandemia y con el virus de la gripe a lo largo de las últimas décadas. Los nuevos modelos sugieren que el efecto de memoria inmunológica altera las propiedades que pueden tener cada nuevo brote. Este efecto también hace que aparezca de forma espontánea una diferencia cualitativa entre procesos frecuentes con una incidencia baja y otros muy escasos, pero capaces de afectar a la población entera.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.